latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en este soleado día de verano, al menos aquí en la costa este de los Estados Unidos, en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América, con mucho gusto de todo corazón, trayéndoles información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas sobre sus temas migratorios. Y como siempre, como cada semana, bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Saludos, José, un abrazo para ti, para todos los amigos que nos acompañan. Siempre un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
Hoy aquí en el área de Washington, D.C., el calor está fuerte, pero no me quiero imaginar cómo está en Texas, donde estás tú.
Horrible, horrible. Bien difícil. Incluso ayer en la noche, era las 9 de la noche, ya estaba oscuro y yo salí afuera con los perros y era bien incómodo para los perros estar allí.
Imagínate, y muchas de nuestra comunidad lamentablemente no tienen aire acondicionado. Es una situación muy, muy seria. Estaba viendo noticias, Rafa, que en Europa 60,000 personas murieron el año pasado por la ola de calor extremo. No hay cabe duda que aquella persona que dude que el calentamiento global es una realidad, por favor, que chequen esos números. Y bueno, Rafa, tenemos un gran programa hoy, como siempre, muy buenas noticias, algunas de ellas. Hay nuevos programas migratorios y, por supuesto, como siempre, respuestas a las preguntas de nuestras amigas y amigos. Y si te parece, Rafa, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y como decía, buenas noticias, el Departamento de Seguridad Nacional, el famoso DHS, anunció un nuevo programa de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta implementación me parece muy bienvenida porque sabemos que este grupo de personas están entre aquellas que tienen mayor número de migrantes a los Estados Unidos. Esta nueva forma de migración legal que fue dada a conocer por el DHS es parte de una nueva política, como sabemos, de la administración Biden para abrir vías legales ampliadas para emigrar a los Estados Unidos. Y obviamente la intención, Rafa, es evitar que nuestras hermanas y hermanos centroamericanos, en este caso sudamericanos, tomen esta peligrosísima ruta a través de mi país, a través de México. Se estima que más de 70,000 personas, lo escucharon bien, más de 70,000 personas podrían calificar para el programa de inmediato. Vamos a hablar de los detalles más adelante en el tema de la semana. Y legisladores presentaron una medida bipartidista para otorgar la ciudadanía a los veteranos de guerra que no son ciudadanos de Estados Unidos, por supuesto. Esta propuesta de ley, que no ha sido aprobada, propone simplificar el proceso de naturalización para los veteranos y estipula un proceso para aquellos que prestaron servicios militares y han sido deportados erróneamente, que no son pocos. Sabemos que hay casos de esto. Esta legislación se llama: los miembros extranjeros de las Fuerzas Armadas recibirían información apropiada y asistencia para obtener de forma expedita la naturalización durante su servicio. Qué bueno que se faciliten. Estos son patriotas que están poniendo su vida para defender a los Estados Unidos. Se merecen un proceso, por supuesto, acelerado. Y un juez de Texas llama a los inmigrantes espaldas mojadas y es criticado por sus palabras. Y luego dicen en Texas que no entienden por qué. Muchos los critican por ser supuestamente racistas, xenófobos y antiinmigrantes. Bueno, pues ahí está. Ese es el juez Allen Amos, fue denunciado por una abogada migratoria ante la Comisión Estatal de Conducta Judicial. Debe ser algo importante, Rafa. Sí. Pero porque consideró que aunque los comentarios no eran punibles, pese a que las autoridades reconocieron que no eran apropiadas para un representante de la justicia tejana. Es decir, puede que no haya un crimen, pero es que un juez esté hablando así no es apropiado, por supuesto. Y las autoridades de México esperan una normalización en el flujo migratorio en los próximos meses. En el informe de las autoridades, las cifras de migrantes no mexicanos que fueron expulsados en Estados Unidos pasaron de más de 150,000 en mayo a menos de 100,000 en junio. Bueno, también son, hay que recordarlo, los fenómenos migratorios son cíclicos. Y si no hay trabajo en Estados Unidos, o si hay mucho calor en la frontera, o si no hay dinero para mandar, hay variantes, así que no hay que alzar las campanas al vuelo, hay que ver los números consolidados para determinar si estamos hablando de un problemilla o una circunstancia momentánea y coyuntural o de una tendencia de largo plazo. Y finalmente Nueva York, el alcalde ha estado echando muchos tiros al aire, dice que ahora enfrenta una crisis migratoria porque en el último año han llegado 81 mil nuevos migrantes a la ciudad de Nueva York. No queremos minimizar que en efecto la llegada de decenas de miles de personas a una localidad, la que sea, tiene un efecto en los servicios que se les pueden y se les deben proporcionar para que estén obviamente cumpliéndose con la ley. Obviamente entendemos que hay una presión en el alojamiento, alimentación, mientras estas personas, decenas de miles, según el alcalde, pues esperan las peticiones de asilo, y sabemos que muchos estados están pues demandando al gobierno federal para que compense el costo de estos desplazamientos de personas, asumiendo que el gobierno federal se dice y siempre se arroga la responsabilidad de la política migratoria federal. Y bueno, activistas rechazan el nuevo plan de hacer un muro de boyas en el Río Grande para impedir la migración. Es otro acto cirquero del gobernador de Texas, Greg Abbott, ni le prestamos atención. Y estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafa, hablamos en el resumen de la semana, la buena noticia de que hay un nuevo programa de reunificación familiar que aplicaría a nuestros hermanos colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Esta nueva ruta legal para emigrar a Estados Unidos se empezó a implementar hace poquito, el 10 de julio, esta semana, y permitiría justamente que estos grupos de nuestras hermanas y hermanos viajen a Estados Unidos, obtengan su permiso de trabajo si tienen familiares que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales que han presentado solicitudes de visa en su nombre y han sido aprobadas. ¿Tienes algún otro detalle sobre la importancia de este programa, Rafael?
José, me parece excelente por varios factores. Primero, hay que aclararle a nuestra gente, ¿verdad?, varios detalles de la ley, pero quisiera dejarles saber que es un cambio grande y va a impactar a muchas personas si se lleva a cabo de la manera en la que se promete. Una de las cosas que también quiero traer a tu atención es el hecho de que hay alguien en Casablanca que le está llevando el mensaje correcto y que tal vez tiene el poder para tomar este tipo de medidas, toda vez que estamos acostumbrados a que siempre que se le da la vuelta a un asunto es para hacerle daño a los inmigrantes. Así es que se está yendo, se está tomando un camino que no es el ordinario, no es el típico para resolver un problema, y esa medida que se está utilizando debe traer resultados positivos para ciertas personas. Debemos dejar muy claro de que se trata de personas que están fuera del país. Me ha llamado muchísima gente diciéndome, mira, no, yo tengo una petición pendiente aquí. No, si ya usted está en los Estados Unidos, no necesita ese parol. Se trata de personas cuyos familiares le han presentado la famosa I-130. Esa I-130 está aprobada. Entonces usted solicita un permiso para venir a los Estados Unidos para que pueda esperar aquí en los Estados Unidos el trámite. O sea, estamos obviando totalmente el paso en la embajada, y eso me parece fabuloso para aquellas personas que puedan beneficiarse de este privilegio.
Muy bien, vemos que es un paso adicional, Rafael, a estos programas que ya existen de patrocinios a otros grupos de migrantes, como por ejemplo nuestros hermanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. ¿Tú no crees que la combinación de estos programas verdaderamente tenga un impacto en reducir significativamente la llegada física de personas a la frontera con México?
No sé cuál sea el impacto o cuán significativo sea, toda vez que estamos hablando de personas que ya llevan tiempo esperando. Espera, por eso se llama reunificación familiar. Son personas que ya llevan en sus países esperando mucho tiempo, ya tienen un proceso incoado, ya tienen parte del proceso aprobado. Estas usualmente no son las personas que se tiran a la frontera, ¿verdad? Con ciertas excepciones. A la frontera se lanzan personas desesperadas que ya no encuentran otras alternativas. Así es que sé que algún impacto deberá tener, pero no creo que sea aquel impacto significativo que la administración Biden está esperando.
Y como tú llevas varios de los casos de los programas de patrocinio, Rafa, lo sabemos, nos lo has comentado, ¿cómo está el estado de implementación de ese programa en términos de celeridad, de que las personas que sí tienen patrocinadores están encontrando una ruta relativamente acelerada para poder venir a Estados Unidos sin tener que hacer esta peligrosa travesía por México?
Definitivamente, José, una de las cosas que hemos visto, y también, por un lado, mira, nos ponemos contentos por aquellas personas que se están beneficiando, pero por otro lado nos frustramos porque estamos hablando de programas que se acaban de implementar, que requieren fuerza laboral, que requieren trabajo, y los están tramitando rápido. Entonces, ¿cuál es la excusa de que no tenemos tiempo ni mano laboral para poder resolver estos procesos que llevan tanto tiempo. Así es que no sé qué es lo que está pasando, porque inmigración me está demostrando de que cuando tiene el interés, el deseo y la necesidad de resolver algún problema, lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa con estos casos que llevan 30 años y no se resuelven?
Muy buena pregunta, la dejamos al aire. Si alguien de las autoridades migratorias correspondientes nos está escuchando, con mucho gusto le tomamos la llamada si nos da una explicación convincente sobre lo que está ocurriendo. Bueno, pues este fue el tema de la semana y ahora sí vamos a las preguntas de la semana, Rafael, si te parece.
Claro que sí.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien. Me da mucho gusto que nos hagan llamadas y vamos, si te parece, Rafael, en vivo y en directo hasta Honduras con nuestro amigo Nelson. Adelante, Nelson. Bienvenido al programa. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, mi pregunta es que yo viví en Estados Unidos, en el estado de Iowa, 25 años. Y tuve un problema con una muchacha ahí y me metieron a la cárcel 2 años. Entonces yo me sentí muy muy mal porque nunca había estado en la cárcel, ¿verdad? Pedí la deportación. Estoy bien enfermo de diabetes y estoy bien mal y no tengo ayuda, pues, económica. Tengo mis hijos ahí, tengo 4 o 5 hijos ahí en Estados Unidos. No sé si todos son ciudadanos ahora para que me pudieran ayudar para irme otra vez, para poder convivir con ellos allá. Y yo ya estoy jubilado y quisiera, pues, volver al país porque, bueno, yo nunca tuve problemas, solo este con esa muchacha.
Amigo, sin entrar en los detalles específicos de los hechos por los cuales usted fue a la cárcel, ¿recuerda el cargo por el cual usted se declaró culpable?
Sí, yo tenía orden de separación, de no contacto con la muchacha y la quebré 5 veces.
Wow, eso es bastante grande y es una violación de una ley criminal en los Estados Unidos que los jueces y las autoridades migratorias lo toman de una manera bastante seria y severa. Necesitamos pedir su récord con inmigración. Si usted tiene hijos ciudadanos, tal vez podemos presentar un perdón o alguna solicitud humanitaria para usted. Pero le adelanto que el delito por el cual fue convicto es un delito muy serio. Muchas veces, José, estos delitos de violentar una orden de protección son incluso peores que el de agredir a una persona. Porque acuérdate que la orden de protección, la orden de alejamiento, te la da el juez. Por lo tanto, el juez entiende que tú estás violentando su autoridad, no simplemente agrediendo a otra persona. Así es que es bastante fuerte y lo toman, se le da mucho peso cuando se evalúa el carácter moral de una persona. Así es que en el caso de este caballero, necesitamos pedir el récord, ver los hechos específicos del caso para poder darle una opinión más precisa con relación a lo que se puede hacer en su caso.
Muy bien, pues gracias Nelson por su llamada. Evidentemente este caso requiere de una profundidad un poco mayor que de una simple llamada telefónica. Y ahora nos vamos a Texas con nuestra amiga María en vivo y en directo. María, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cuál es su pregunta
para el abogado? Buenas tardes. Mire, yo quiero hacerle preguntas porque mi hermana ya tiene 38 años aquí en Texas. Y yo ya la metí, le puse papeles 3 veces. Y nomás le dicen que se espere y que se espere. O sea que como que están esperando que haya alguna amnistía o no sé, pero no le llaman. Entonces yo le quería preguntar, mi hermana no tiene ninguna felonía aquí, no tiene ticket, no nada, de los 38 años. La única razón es que cuando mi mamá murió, que hace 15 años que mi madre murió, ella agarró un pasaporte de emergencia en el consulado para ir a verla. Entonces yo no sé si eso le perjudica o no, pero ella no ha cometido aquí ninguna, ella no es casada, es soltera.
Amiga, ¿cuál es su país de origen?
¿Mande usted?
¿Cuál es su país de origen? ¿En dónde usted nació? ¿Y su hermano?
Yo nací en Morelia, Michoacán. Pero todos después nos fuimos para la Ciudad de México y allá viven mis demás hermanos.
Ok. Y le pregunto, ¿cuándo fue que usted presentó esa petición? Porque dice que fue hace mucho tiempo. ¿De casualidad presentó esa solicitud antes del 30 de abril, del año 2001?
Sí.
Ok.
Y, bueno, mira. Y es que, ajá.
No, le escucho, dígame.
Es que nada más me dice yo se la metí cuando era residente. Okay. Una. Okay. Y luego la otra vez cuando me hice ciudadana, le volví a meter otra vez, allí mismo.
Okay. Entonces, ¿pero conoces la fecha de prioridad?
La verdad que no, fíjese.
Si nos envía cierta documentación, podemos ayudarle a descifrar eso, pero le adelanto que esas peticiones van por agosto del año 2000. Así es que hay que verificar cómo está eso. Y también ese evento de haber salido de los Estados Unidos le puede estar afectando. Así es que la recomendación es que nos dé una llamadita o con un abogado de su confianza para que pueda revisar ese caso, ver el estatus. Tal vez es el hecho de que usted es residente, pero podemos verificarlo y le deseo mucho éxito.
Era residente, pero ahora yo ya soy ciudadana.
Exacto. Por lo tanto, vamos a ver en qué quedó ese caso. Si gusta, nos puede llamar o consultar con un abogado de su confianza para que podamos revisar esos datos y ver de qué manera podemos salvar su caso.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Ahora, brevemente, como regla general para nuestros hermanos mexicanos, que sabemos que es la abrumadora mayoría de migrantes a los Estados Unidos y también la abrumadora mayoría de casos que toman más tiempo. Como regla general, Rafael, ¿es mejor que, por ejemplo, si un papá va a traer o busca traer o una mamá busca traer a un hijo ya adulto, no casado, es mejor que lo haga como residente o como ciudadano o no se puede como residente? Y lo mismo para un hermano.
Sí, debe hacerlo como ciudadano, sí, definitivamente.
¿Y es lo mismo con un hermano? De un
sí.
¿Hermano
sí.
o hermana mexicana?
Correcto, está en lo correcto, sí.
Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos en vivo y en directo. Vamos a California con nuestro amigo David. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. O buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta?
Muy buen día.
Adelante, David.
Mi pregunta es... si una persona que ingresó a través de la nueva, tengo un caso de haber ingresado con un parol de 2 años, se me otorgó, y lo que nos dijeron que con ese parol se podía obtener el permiso de trabajo, ¿qué tan cierto es?
Sí, con un parol usted puede obtener un permiso de trabajo, pero la pregunta que le tengo, ¿lo pusieron en proceso de corte?
Sí, solo que la corte está para final de año.
Ok. Cuando usted entró a los Estados Unidos, ¿estuvo detenido por una cantidad de tiempo o lo dejaron no. salir rápido?
El mismo rato.
El mismo día que entró lo dejaron entrar, sí. lo dejaron sí. En libertad. Ok, o sea sí, que usted no ha tenido entrevista de miedo creíble. Le pregunto, ¿usted le manifestó a algún oficial o alguna persona que usted deseaba obtener asilo o pedir protección en este país?
No, sí se hizo.
Sí se hizo. ¿Y se ha presentado la solicitud?
Todavía no, porque apenas, hace un mes.
¿Usted entró hace un mes?
Sí.
Ok, pues mira, sí. Al haber entrado, usted puede solicitar el permiso de trabajo por dos vías. Como uh-huh. quiere presentar la solicitud de asilo, si lo presenta a través de la solicitud de asilo, presenta el permiso de trabajo luego de haber solicitado asilo, usted no tiene que pagar por ese permiso de trabajo la primera vez. Si lo pide por el parol, va a tener que pagarlo. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Pero por el parol le va a llegar más rápido. Así es que dependerá de sus circunstancias económicas. Pero sí, la contestación es que puede obtener el permiso de trabajo si está bajo parol.
¿Cuánto tiempo tardaría si se presenta por parol y cuánto por asilo?
Con el asilo va a depender, ¿verdad? Usted primero tiene que presentar su solicitud y a los 150 días de haber presentado su solicitud de asilo puede presentar la solicitud del permiso de trabajo. Sin embargo, con el parol puede presentarlo desde ya sin tener que esperar los 150 días.
Ok, muchas gracias y le agradezco mucho.
Un abrazo.
Muchas gracias, amigos. Saludos a Vid y saludos a todos los amigos y amigas allá en California. Bueno, y ahora vamos a la sección de auxilio al inmigrante, Rafael.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, sabemos, Rafael, que existe un programa del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, el USCIS, que se llama My Progress, donde las personas pueden accesar para más o menos tener un cálculo de cuánto puede prolongarse su trámite migratorio. Sabemos que en algunos casos es mucho tiempo, en la mayoría de los casos es mucho tiempo. Y ahora lo está extendiendo para permisos de trabajo y solicitud de viaje de los inmigrantes. ¿Qué tan bien funciona este proceso, este programa, Rafael? ¿Realmente es exacto o te da una estimación más o menos decente de la duración de tu trámite migratorio?
Sirve para estimar y sirve para saber que el caso está corriendo y que sigue en proceso y que no te lo han cerrado, pero no me dejaría llevar mucho por la información que provee ese sistema, toda vez que en mi experiencia, ¿verdad? No sé la de otras personas, los errores son garrafales. Así es que sumamente complicado, pero sirve por lo menos, nos permite dejar saber más o menos cómo va el asunto, pero cuando te dicen 24 meses, espera 36 por lo menos.
O sea, le factorizas ahí un 50% más. Lo que sí sé, porque alguna vez nos llegó una llamada, Rafa, no sé si recuerdas, es de una persona que nos dijo, es que antier me decía 9 meses y ahora me dice 18 y luego me dice 7 y luego 24. O sea, está moviéndose constantemente la estimación de duración del trámite.
Sí, eso es cierto y muy frecuente que pase.
Bueno, pues entonces, ¿tú le pondrías mucha credibilidad a este tema o realmente no tanta?
Hoy le digo, puede ser útil para uno verificar que el caso está pendiente, sigue corriendo, se sigue, ¿verdad? No ha sido cerrado, pero no le pondría la confianza. Yo me iría más con la experiencia que nos da el diario vivir y el trabajo con estos casos.
Perfecto. Tengo una pregunta muy importante aquí de alguien, Enrique, porque tiene a su mamá enferma. Es la siguiente. Rafael dice, tengo una situación, espero me puedan ayudar o guiarme. Alguien que me pueda ayudar. Mi madre es residente en Estados Unidos. Tiene 87 años y está muy malita. De hecho, está hospitalizada. Yo por el momento no tengo visa y estoy buscando información de cómo tener una visa humanitaria para ir a verla. Pero aquí en Aguascalientes, es decir, en México, donde vivo, nadie sabe de eso. Las oficinas de trámite solo saben de visas de turismo o de trabajo, pero no humanitarias, Rafael.
Esa visa humanitaria se pide en la frontera, ¿verdad? O la podemos pedir desde acá si usted tiene la ayuda de un abogado. Debe llevar un paquete sumamente sólido porque inmigración, desde que entras por la puerta te están diciendo que no antes de mirar los papeles. Vamos a hablar con toda certeza y claridad para que nuestra gente sepa lo que están enfrentando. Yo he presentado situaciones sumamente fuertes, situaciones humanitarias que nada más mirando los papeles uno quiere llorar, pero los oficiales lo miran y te dicen que no. El paquete debe estar sólido, tienes que enviarlo al oficial adecuado, alguno que tenga un poquito de sensibilidad y lo puedan ayudar. No se rinda porque si se trata de su mamá, sé que para usted es muy importante llevar a cabo este trámite, pero no lo haga solo, de verdad. Trata de conseguir un abogado que le pueda apoyar con ese trámite.
¿Y él tiene que ir físicamente a la frontera o el abogado lo puede hacer en su nombre?
Usualmente es una combinación de ambas cosas. Lo que hago en mis casos es preparamos el paquete, nos presentamos a la frontera y le decimos al cliente que se presente también, porque usualmente la decisión se puede tomar al momento y pueden dejarlo entrar. También es importante que el oficial vea a la persona, vea tal vez lo afectado que se encuentra. Estamos haciendo una petición humanitaria y hay que apelar a los sentimientos, por lo tanto es importante que la persona también se presente en la frontera.
Muy bien, perfecto. Si gusta repetir tu teléfono para Enrique, quizá le pueda servir.
Claro que sí. Nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. Y por favor, mi amigo, al que hizo la pregunta, tenga sus documentos de identidad listos, como por ejemplo su pasaporte, porque de nada vale que hagamos todo este esfuerzo y cuando lleguemos a la frontera usted no tenga cómo evidenciar que usted es quien dice ser que es y no pueda viajar.
Perfecto, buenos comentarios. Muchas gracias, Rafael. Nos manda un saludo y una pregunta a nuestra amiga Lore Santiago, como siempre, gran amiga del programa. Dice, saludos, José, y a nuestro querido abogado. La pregunta es esta, Rafael, una persona que dejó vencer su DACA hace 4 años, ¿podría renovarlo o deberá solicitarlo como si fuera la primera vez?
Lamentablemente no lo va a poder renovar. Debería presentarlo como una petición inicial, pero tenemos el gran problema de que en estos momentos Inmigración no está adjudicando peticiones iniciales de DACA. Las puedes presentar, pero es perder tu tiempo y dinero en estos momentos porque Inmigración, debido a la gracia y bondad de un juez de Texas, se ha detenido esa posibilidad de que lo puedan adjudicar.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues lamentable, no muy buenas noticias. Por favor, no dejen perder su DACA. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades.
¿Quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos, pero no sabes por dónde empezar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Lo primero es determinar si eres elegible. Se requiere ser residente legal permanente durante 5 años, o 3, si lo hiciste como cónyuge de un ciudadano de Estados Unidos. Debes tener 18 años cumplidos, poder leer, escribir y hablar inglés básico, y tener un buen carácter moral. Debes llenar las aplicaciones, incluidos tus datos biométricos, pagar la tarifa y hacer un examen. Para recibir tu pasaporte, debes finalmente realizar tu juramento de lealtad a Estados Unidos. Ser ciudadano ofrece muchos beneficios, como votar o postularte a cargos públicos, además de que te ofrece un blindaje contra la deportación. Da el primer paso antes de que suban los precios en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Eres parte del servicio militar, miembro de la reserva o veterano licenciado con honor? Entonces esta información es para ti y tu familia. El programa se llama Parole in Place y permite a los migrantes indocumentados que son familiares de militares permanecer en los Estados Unidos por periodos prorrogables de 1 año. También podrán acceder a un permiso de trabajo si pueden demostrar que lo necesitan. Durante la vigencia del Parole in Place, los beneficiarios gozan de un estatus migratorio legal y no acumulan días de presencia ilegal en el país. Además, no pueden ser deportados por ese motivo. Como requisito, debes tener un vínculo familiar con un militar. Puede ser esposo, esposa, padre, madre, viudo o hija de un militar alistado en una de las 5 ramas del Ejército de Estados Unidos. Para la información completa de cómo solicitar este beneficio, entra en la página laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
El verano es una época ideal para explorar y disfrutar de la naturaleza al aire libre, y el camping es una excelente opción para hacerlo. Existe una gran variedad de lugares para acampar y disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Los parques nacionales son tesoros naturales que ofrecen paisajes y ecosistemas únicos, como el Gran Cañón en Arizona o la selva tropical de Olympic en Washington. Otros parques populares incluyen Yellowstone, Yosemite y Glacier. Los parques estatales también son una buena opción, ya que cada estado tiene sus propios parques con actividades al aire libre, como acampar, hacer caminatas y pescar. Si buscas una experiencia nómada, puedes unirte a una comunidad de vehículos recreativos y explorar diferentes partes del país. Recuerda respetar las regulaciones locales, llevar al equipo adecuado y disfrutar al máximo de tu experiencia de camping.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hoy, miles de latinos se preparan para un verano que desde ya promete ser en extremo caluroso. Y es que los fenómenos climáticos cada vez más intensos se han convertido en el pan de cada día para nuestras familias, poniendo en peligro nuestras economías, hogares, salud y vida. Nuestras comunidades están viviendo bajo la amenaza del cambio climático, sin saber si un incendio forestal o un huracán se llevarán todo el esfuerzo de décadas. Sabemos que el mundo tiene todo el conocimiento, las herramientas y los recursos financieros necesarios para ganar la lucha contra el clima extremo, pero negacionistas climáticos continúan intentando sabotear este progreso. Si queremos evitar consecuencias aún peores para nuestros niños y asegurarles un mundo seguro en el que vivir, no podemos dejar que los extremistas en el Congreso arruinen los avances que hemos logrado. Para más información, envía Planeta al 43464.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
El sueño de todo padre es que sus hijos reciban una buena educación. Es importante saber que cuesta menos de lo que te imaginas. Existen muchas opciones disponibles para que la universidad sea accesible. Aquí tienes algunas opciones que te ayudarán a entender mejor qué puedes hacer desde hoy mismo. Tu hijo puede empezar en la secundaria tomando clases avanzadas donde presenta un examen y si obtiene una buena calificación, esa materia cuenta como crédito universitario. También existe la ayuda federal para estudiantes estudiantes. Es un formulario básico que se utiliza para determinar si tu hijo califica para programas de préstamos federales o incentivos privados. Planifica y ahorra con el Plan 529. Un plan de ahorro para educación operado por un estado o una institución educativa, es esencial analizar todas las posibilidades y tomar decisiones acertadas para cada situación.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y desde Texas, donde hace un ardiente verano, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Así es que debido al calor de Texas, les enviamos un calurosísimo abrazo a toda nuestra gente.
Cálido abrazo, muy, muy ardiente abrazo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a aprovechar que estamos en Texas para tomar la llamada de nuestra amiga Elena, precisamente, que nos llama desde allá. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, me encuentro bien, gracias. Solo un poco preocupada por la situación de mi familia.
Adelante. Sí, la escuchamos, Elena, estamos al aire con el abogado.
Ok, mi hermano con su esposa, su conviviente, pasaron la frontera y no pasaron el miedo creíble. Y tuvieron una decisión del juez de que no aprobaba sin miedo creíble. Ellos están detenidos, han sido separados.
Bueno, mira, y en este caso... en este caso lo que te puedo... te tengo que hacer una pregunta. ¿Cuándo fue que tuvieron la audiencia con el juez?
La audiencia con el de migración fue el 2 y con el juez el 5 de julio.
Ok, porque mira lo que sucede en estos casos. Cuando la persona tiene una entrevista de miedo creíble y es encontrado no creíble, o sea que no pasó la entrevista, la persona tiene el derecho a hacer una revisión con el juez. Entonces eso fue lo que le pasó. Luego de que el juez tampoco lo encontró creíble, la persona solamente tiene una alternativa y es pedir una reconsideración con inmigración para que le vuelvan a dar otra entrevista, para que le den otra entrevista de miedo creíble. ¿Qué pasa? La persona solamente tiene 7 días a partir de esa decisión del juez, de que el juez reafirmó la determinación del oficial, para poder pedir esa reconsideración. Así es que si ya han pasado más de 7 días, lamentablemente no se puede hacer nada más.
Sí, yo hice eso, pero o sea, no... Sí lo hicimos justo ayer. Hicimos eso, o sea, sí va a haber una reconsideración.
Correcto. Okay. Entonces, ahora mira, si usted presenta la solicitud de reconsideración, los oficiales de asilo contestan esa solicitud de reconsideración usualmente en 24 a 48 horas. Así es que deben llamar al oficial de deportación de sus familiares para que ese oficial le pueda decir la contestación, ¿verdad? Le pueda ofrecer cuál fue el resultado de esa solicitud de reconsideración. Pueden haber dos resultados: que el oficial diga que no le van a dar otra entrevista o que le calendaricen otra entrevista con un oficial de asilo. Consejo, si va a hacer este trámite, por favor, apoyen a sus familiares detenidos a obtener evidencias, declaraciones juradas, algunos detalles más específicos sobre el daño que sufrieron en su país de origen, para que el oficial pueda escucharlos y adjudicarlos y con la ayuda de Dios darle ese creíble que tanto necesitan para poder ser puestos en libertad.
Ok, nosotros hicimos todo eso, pusimos las declaraciones, pero lo trataron de cambiar a racismo. El abogado me recomendó que lo cambiáramos a racismo, pero ¿cómo uno puede comunicárselos a ellos si es que ellos todas las llamadas son grabadas?
Bueno, mira, pueden hacer dos cosas. Pueden contratar a alguien que vaya personalmente y un abogado puede pedir una llamada legal. Si ustedes tienen un abogado, el abogado puede solicitar una llamada por unas líneas que son seguras. Y lo digo entre comillas porque uno nunca sabe. Siempre que usted esté hablando con una institución federal, pueden estar grabando, pero usted puede orientar debidamente a su hermano y decirle: mire, hemos hablado con el abogado y el mejor curso a seguir es el siguiente. Sin embargo, tengan mucho cuidado con la información que ofrecen a través de estas líneas, pero el abogado puede solicitar lo que se llama un legal call, una llamada legal, para que el trámite se haga en una línea segura, o puede visitarlo personalmente.
Okay, okay. Entonces,
bueno, mucha
entonces
suerte.
Yo tengo que llamar al oficial. ¿Y cómo consigo el teléfono del oficial, o lo tiene que hacer el abogado?
Lo debe hacer el abogado. Si tienen un abogado en el caso y ya solicitaron la reconsideración, la contestación a esa reconsideración se la envían directamente al abogado. Así es que si lo solicitaron ayer, entre hoy y mañana ya el abogado debe saber la respuesta.
Okay, okay.
Bueno,
muy bien, amiga Elena, muchas gracias y mucha suerte con su caso. Nos habla, nos platica cómo está la situación más adelante. Se lo agradeceremos mucho y mucha suerte con su situación. Muy bien, pues vamos ahora para Waco, Texas. Seguimos en Texas con nuestra amiga Yesenia.
Buenas tardes. Mi pregunta es que mi hija es ciudadana, pero tuvo a mi nieto allá en México. Y entonces, al cruzar, nomás le dieron un papel donde él podía andar aquí, pero que no lo podía sacar para México. Entonces mi hija se fue para México y se lo llevó. Yo quiero saber si puede volver a entrar para atrás.
Bueno, ahí estoy un poquito. ¿Es una llamada grabada, José, o esto es en vivo?
Es pregrabada.
Es pregrabada. No tengo el detalle de si ella era ciudadana y tuvo el hijo aquí o salió, pero bueno, si tuvo un hijo en los Estados Unidos, pero se lo sacó del país, debe presentarse a la embajada americana, debe ir al consulado, registrar ese nacimiento para que entonces puedan obtener sus documentos de los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente llamada, por favor, a Nueva York.
Buenas tardes, tengo un hermano que llegó de Barcelona, él es ciudadano europeo y se le venció la visa, entonces él quiere quedarse aquí a ver más o menos si yo como hermano de él, ciudadano, lo puedo pedir y en qué tiempo saldría los resultados.
Bueno, en este caso, si el hermano se primero, hay dos detalles importantes que debemos cubrir. El hecho de que se va a quedar, ¿verdad? Luego del vencimiento de una visa, cuando pasen 6 meses, la persona empieza a adquirir lo que llama la ley unlawful presence o presencia ilegal. Así que tenga mucho cuidado con eso, porque si luego de eso sale del país, va a tener problemas. Estamos hablando de que se pueda hacer la petición. Estábamos hablando de que es categoría F4. Se tarda muchísimo. Van por abril 22 del 2007. De 2007. Abril 22 de 2007, esa categoría que el caballero me presenta.
Es el caso de hermano a hermano.
Correcto, correcto.
Ah, no importa que sean europeos, en este caso es español.
Exacto, sí. En ese caso, precisamente tomando en consideración esos factores, vamos por abril 22 del 2007.
No quiero pensar cuánto es de hermano a hermano mexicano, Rafael, ni nos digas, porque nos vamos a deprimir aquí.
Sí.
Pero bueno, vamos en vivo y en directo a Chicago con nuestra amiga Aurelia. Buenas tardes, Aurelia, ¿cuál es su pregunta?
Buenas tardes. Mire, yo lo vi en la televisión y pues me agarró esa duda, ¿verdad? Quería preguntarle, mire, yo llegué aquí en el 97 y tengo pues, ¿qué? 28 años voy a hacer. Y yo quería saber, a mí no me agarró inmigración cuando yo venía. Aquí nunca me ha agarrado la policía porque yo no manejo. Y quería saber si podría arreglar aunque sea un permisito para salir, porque desde entonces no he podido ir para allá y tengo una hija que es ciudadana. No sé si se pudiera o no.
Bueno, aquí hay varios detalles y varios factores que debemos evaluar. Por ejemplo, ¿ha tenido alguna petición con inmigración en el pasado, toda, por ejemplo, una petición antes del 2001, o ha sufrido algún crimen aquí en los Estados Unidos? Porque ella tiene el familiar para hacer la petición, pero no nos consta si tiene el familiar para poder hacer el perdón, toda vez que ella entró sin documentos. Así es que faltaría poder hablar con ella para hacerle esas preguntas, saber si cuenta con un padre o madre que haya sido ciudadano, si tiene algún familiar inmediato que haya sido militar y entonces no tenga que salir del país para hacer el trámite.
Mm. Sí, es lo mismo que me han dicho los abogados que he ido a ver. Es lo mismo que si alguien me pidió antes del 2000 alguna petición, si tengo un hijo que esté en el ejército, si mi papá o mi mamá son residentes o algo, y no, yo no tengo ya ni papás ni nada, no, nada de eso.
Sí.
Ya.
Sí, no, lamentablemente bajo el estado de derecho actual, esa es la situación que tenemos, ¿verdad? Y no vamos a decirle que haga un trámite sin que tenga, ¿verdad?, opciones reales y viables para hacerlo. Así es que lo que le han dicho esos abogados es lo correcto.
Es lo mismo, sí. Bueno, ok, entonces muchas gracias y pues ni modos.
Cuídense mucho.
Bueno, mucha suerte, señora, muchas gracias. Y ahora vamos a Long Beach con nuestro amigo Armando.
Hola, ¿qué tal? Quisiera saber cuánto tiempo puede arreglar un ciudadano a un hermano que quiere venir con el propósito de poner un negocio aquí en Estados Unidos y tiene bastante solvencia económica.
Bueno, hay que ver si necesariamente necesitamos al hermano, ¿verdad? Si definitivamente necesitamos al hermano, tal vez existe la posibilidad de la que persona que viene a hacer un negocio pueda solicitar una visa de inversión, ¿verdad? Invertir en un negocio aquí en los Estados Unidos y evitar tener que tener la petición de hermano. Pero si es de México, es categoría F4, vamos por agosto primero del año 2000.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y les recordamos a las amigas y amigos que estamos aquí en Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles respuestas a sus preguntas de inmigración. Llámenos, nos gusta siempre platicar con ustedes en el 1-800-248-3232 o comuníquese con nosotros a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la red hispana. Como lo hicieron una pregunta de esta manera anónima, Rafael, es la siguiente: mi pareja no tiene papeles. Yo soy ciudadana y le quiero dar papeles. ¿Qué es lo que necesito tener para ayudarlo a emigrar?
Bueno, si la persona está aquí en los Estados Unidos o está fuera de los Estados Unidos, usted de todos modos debe comenzar con la petición familiar I-130. Si se encuentra aquí en los Estados Unidos, va a tener que presentar el ajuste de estatus. Si la persona está fuera del país, va a tener que hacer el proceso consular. Importante es que usted pueda demostrar que tiene la capacidad económica para poder mantener esa persona, porque lamentablemente muchas veces el peticionario, el beneficiario es quien gana más dinero, pero no, ese salario no cuenta para nada en esta ecuación. Por lo tanto, debe demostrar capacidad económica y tener los demás requisitos que le acabo de mencionar.
Perfecto, muy bien. Vámonos rápidamente para Jacksonville, Florida.
Buenos días, tengo una consulta, si me pueden ayudar. Yo hace 6 meses ya tengo los papeles de permiso de trabajo de mis hijos y el mío, pero mi hijo menor, que tiene 8 años, él es discapacitado. Mi pregunta es, ¿yo puedo pedir ayuda monetaria por él? Y quería saber si eso es carga pública.
Bueno, podría ser, pero no sé exactamente bajo qué proceso obtuvo esos permisos de trabajo. Si son ayudas de emergencia, si son ayudas médicas para atender situaciones médicas de emergencia, usualmente no son un problema como para carga pública. El problema es que a veces obteniendo ayuda médica también pedimos otros tipos de beneficio que sí se convierte en carga pública. Así es que no sé cuál es el caso que tiene pendiente, si lo que tiene, por ejemplo, es un caso de asilo, hipotéticamente, ¿verdad? Porque usted puede conseguir permiso de trabajo por un caso de asilo. Eso no le va a afectar el obtener ayudas, no le afecta para el asilo. Sí le puede afectar luego para propósitos de obtener su residencia legal permanente, porque sabemos que al año de obtener el asilo, usted es elegible para solicitar una residencia legal permanente. Así es que va a depender de cuál es el trámite que está llevando a cabo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo a Tennessee con nuestro amigo Rafael.
Bueno.
Hola, bueno, Rafael, sí, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta?
Mire, mi pregunta es esta. Yo arreglé en el 2000 con la I-240 por estar casado.
Okay,
tuve un problema con la ley de posesión de droga, de cocaína. Me encerraron y me dieron un trato de que si me declaraba culpable me dejaban salir y me daban fianza. Me daban fianza de bond de migración. Pero no, al último no me dieron ni fianza, ni me aceptaron que mi seguro social para poder agarrar un bond, y al último terminaron deportándome.
¿Hace cuánto tiempo fue deportado?
Ya tiene 23 años, ya va para 20, okay. 22 años.
Y posterior a ser deportado, reingresó a los Estados Unidos de manera ilegal.
Sí, pero como le había dicho anteriormente, yo había arreglado con la 240 y ya había recibido yo mi seguro social y ya había recibido mi permiso de trabajo. Ya nomás me faltaba ir a recoger mi residencia. Nomás que en esos días mi esposa tuvo una operación de rodillas y no pudo ir, pero yo me presenté y me cambiaron otro día y ya no pude llegar yo a mi cita para recoger mi residencia.
Mira, amigo, no he visto tu caso, ¿verdad? El expediente, cómo quedó tu récord, pero sospecho que hay un castigo muy severo en su expediente. Con mucho gusto, ¿verdad? Podríamos hablar de eso en privado, pero si gusta nos puedes llamar y te doy la mano con ese detalle, pero sí sospecho que tienes un castigo muy severo en tu récord.
Muy bien, muchas gracias. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy buenas preguntas, como siempre, claro en este programa. Les agradecemos de verdad que nos tengan la confianza de comentarnos cosas que tienen que ver con su vida, que son sumamente importantes para ustedes. Les agradecemos de verdad. Y ahora vamos, Rafael, si te parece, a la pregunta de la semana.
Claro que sí.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, no siempre hablamos de dinero en los trámites migratorios, pero sabemos que en los Estados Unidos a veces sí se requiere tener cierto nivel de ingresos para poder proceder en ciertos trámites migratorios. Y la pregunta de la semana, Rafael, está referida a esa circunstancia. ¿Cuáles son los ingresos requeridos para solicitar una residencia por matrimonio?
Aquí estamos hablando de que el ingreso importante, el ingreso que se toma en consideración es el ingreso de la persona que está haciendo la petición, el peticionario. Y esto va a depender, la cantidad que debe estar ganando esta persona, va a depender del tamaño de la familia, lo que se llama el household size. Le voy a dar algunos ejemplos para que tengan una idea. Una familia donde hay dos miembros en la casa, estamos hablando de que debe ganar alrededor de $24,650. Si es un grupo familiar de tres miembros, estamos hablando de $31,075 y cuatro miembros, $37,600. Entonces, prácticamente posterior a esos cuatro miembros, se agregan $6,425 por cada miembro adicional. Ahora, si el peticionario es militar, las cantidades son menores. Por ejemplo, en el caso de dos miembros son 19,000 y se agregan $5,140 por cada miembro adicional.
Ahora, tú que tienes experiencia, por supuesto, Rafael, tantos años como litigante de temas migratorios, ¿qué tan frecuente es que estos, digamos, requisitos económicos se conviertan en un problema para nuestra comunidad latina?
Pasa bastante porque, José, muchas personas tienen, por ejemplo, negocios por cuenta propia y no necesariamente se reporta todo lo que se gana, tal vez para ahorrar algún tipo de dinero a la hora de pagar impuestos y vienen a tener problemas con eso. También muchas personas trabajaron mucho tiempo sin documentación y no existe récord de esa capacidad para generar ingresos. Así es que si es algo que se encuentra con frecuencia, sin embargo, existe una solución. El hecho de que usted no tenga o no gane la cantidad necesaria no quiere decir que usted no pueda hacer el trámite. Usted debe entonces conseguir un patrocinador, un co-sponsor, un amigo, una amiga, no tiene que ser familia, y esta persona le puede prestar y ayudarle a suplir esa capacidad económica que usted no le puede demostrar inmigración.
Es decir, y esta persona, digamos, un copatrocinador, se compromete a actuar como aval de la persona en caso que se requiera. No necesariamente tiene que pagar algún dinero.
Sí, él no tiene que pagar absolutamente nada, pero sí le está diciendo al gobierno de los Estados Unidos que si esta persona que estoy patrocinando no puede, no, ¿verdad? Necesita dinero, yo estaré ahí para cubrir sus necesidades. Pero es algo muy frecuente y existen muchas personas que estoy seguro que estarán dispuestas a apoyarle con eso.
Perfecto, muy bien, pues ojalá sí, porque es muy importante. Pues muchas gracias, Rafael, de verdad, por aclararnos este tema. Y ahora continuamos con las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Seguimos en Florida, vamos ahora para Lakeland.
Aló, yo quiero hablar con ustedes porque yo perdí mi documento de inmigración, de CBP-1. Yo quiero saber cómo ustedes pueden me ayudar.
Si estamos hablando de una persona que hizo el trámite a través del CBP-1, entró a los Estados Unidos y le dan el documento de entrada. Eso se puede conseguir fácil con las oficinas del ICE. Así es que no sé en qué estado usted se encuentra, pero trate de hablar con la oficina en donde le dieron cita para ir reportándose. Allí le pueden dar copia de ese documento. Si no, busque un abogado de confianza que le ayude a conseguir eso rápido.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a West Palm Beach con nuestra amiga Ana María.
Aló, yo soy ciudadana americana, quiero informes acerca de cómo pedir a mi hijo mayor de edad. Él tiene visa de aquí de Estados Unidos, pero esta vez yo quiero hacerle la petición. Quiero que me explique si él estando aquí se puede hacer la petición o tiene que regresar a Perú, porque de ahí somos. Entonces, yo quisiera saber si es que necesito que él se quede cuánto tiempo o necesariamente tiene que regresar a Perú, porque él tiene visa americana también. Actualmente está aquí, pero quisiera saber cuál es el proceso, a ver si usted me podría asesorar, por favor, yo le agradecería.
Estamos hablando de que es categoría F1, pero si es mayor de edad, no puede hacer el ajuste de estatus. Por lo tanto, deberá hacer proceso consular y deberá salir de su país. Así es que si es mayor de edad, deberá salir y hacer el proceso consular, pero sí, usted puede hacer la petición, es categoría F1, así es que no pierdan más tiempo y échenle ganas a ese trámite.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo a California con nuestra amiga Wendy. Buenos días, Wendy. Por allá, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Sí, abogado, quería ver si me podía responder esta pregunta, por favor. Lo que pasa es que en febrero yo recibí la aprobación de migración sobre la petición de mis hijos que están en Ecuador a través de un asilo ganado. Yo gané el asilo político. Entonces, esa fue la última vez que supe de migración con respecto a ello. Y de ahí no hemos recibido absolutamente nada. Y tengo una abogada, pero ellos dicen que simplemente están esperando del NBC, pero no hemos recibido ninguna respuesta, ninguna carta. Y yo quería saber si así a través del asilo político y que estoy pidiendo a mis hijos, debemos recibir la carta del NBC, la que es la welcome letter, o no, porque la abogada dice que no. Pero la verdad es que trabajan sus asistentes y no, como que a veces me dicen unas cosas, luego me dicen otras y no me siento muy segura, entonces ya han pasado algunos meses.
Entonces, bueno, mira, esa es mi duda. Le pregunto, ¿cuándo fue que presentaron la solicitud para sus hijos?
Yo la presenté hace más de, fue el año pasado, y en febrero de ese 2023, Migración me envió la carta diciendo que aprobó la petición de mis hijos.
Sí.
Entonces,
mira,
contraté a la abogada y ella, pues, dicen que todavía están esperando en Migración, pero no hay ninguna respuesta hasta ahorita, nada.
Primero, la felicito por haber ganado su asilo y el hecho de que esté haciendo ahora el trámite para traer a su familia es algo que hemos hecho aquí mucho en la oficina. Usualmente se tarda de 8 a 12 meses. Si se ha tardado más que eso, deberías verificar con inmigración para ver si hay algún problema, ¿verdad? Lo podemos hacer por ti o puedes hablar con la abogada, hablarle de corazón y dile, mira, tengo una preocupación bien grande con mi caso, siento que no se me está proveyendo la información adecuada y si no, pues tienes siempre la opción de buscar alguna otra alternativa para tu representación legal. Sin embargo, le confieso, se tarda bastante, de 8 a 12 meses en los últimos casos que hemos hecho de esa índole, así es que podemos ayudarte a verificar el estatus de tu caso, pero mi invitación es a que trates de tener una consulta con tu abogada, háblale de cara a cara, frente a frente y de corazón para ver si pueden lograr establecer la comunicación adecuada en tu caso y te pueden proveer esa información que tanto necesitas.
Oh, sí, muchas gracias. Sí, gracias, porque ya son como 6 meses.
Está bien. No, no, mucho éxito y créame, mira, el beneficio que vas a obtener es muy grande. Obviamente está basado en esa gran victoria que tuviste en tu caso de asilo. Así es que un poquito más de paciencia. Si ves que llega el año y no pasa nada, nos puedes llamar y con mucho gusto te ayudamos a verificar qué está pasando con ese caso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos los amigos que nos llamaron. Gracias, Wendy. Saludos a todos los amigos allá en California. Se nos acaba el tiempo, Rafael. Todavía tenemos muchas preguntas. Si ustedes ya nos hicieron su pregunta, ya nos la dejaron en la contestadora, no se preocupen. Vamos a desahogar absolutamente todas y cada una de las llamadas a partir de los siguientes programas. Ténganos un poquito de paciencia. Como siempre, Rafael Borrás, muchas, muchas gracias.
Claro que sí, José. Siempre un placer y un honor. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una edición más de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.